Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias hoy, martes 22 de agosto. Quédese aquí con nosotros, mucho que darle a conocer. Pues como es costumbre, la agenda política vaya que está cargada. Hay ruptura en Movimiento Ciudadano, en el Frente Amplio hay un foro y también palmadas a quienes han sido cepillados. En Morena, Claudia Sheinbaum lidera las encuestas y sigue el llamado a la unidad, no escuchado ni atendido por todos. Y sobre esto y más le voy a informar, pero antes vamos al caso de los 5 jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, en Jalisco. Sigue con muchas más preguntas que respuestas a este caso. Hoy el gobernador Enrique Alfaro confirmó que los cuerpos encontrados recientemente no pertenecen a los jóvenes. Irán Espinosa de los Monteros, voy contigo, buenas noches.
¿Qué tal, Juan? Buenas noches. Informarte que hoy el gobernador de Jalisco daba una entrevista a los reporteros presentes en un evento vinculado a la educación y ahí la pregunta obligada tenía que ver obviamente con el tema que desde hace 11 días se sigue ya a nivel nacional en Lagos de Moreno, Jalisco, y me refiero a la desaparición de estos 5 jóvenes. Recordarás que la semana pasada hablábamos de la localización de cuerpos, uno de estos en un vehículo propiedad de uno de estos jóvenes desaparecidos y 4 más en la comunidad de La Troje, los 4 en este caso, pues con daños por el fuego. Se hablaba incluso de que estaban calcinados y de ahí la dificultad para extraer material genético. Hoy el gobernador decía que ninguno de estos cuerpos encontrados hasta el momento corresponde a alguno de los 5 jóvenes desaparecidos el 11 de agosto pasado. Esto es parte de lo que dijo.
Ya hay elementos para decir que esas cuando menos no corresponden a los jóvenes, incluso ya he platicado con los papás, pero les pediría nada más que esos temas, como siempre lo hemos hecho, los detalles pueda darse la fiscalía, pero sí podría adelantar que en principio esa osamenta no corresponde a los jóvenes. Ah, no, esas están en proceso apenas. Me refiero a las otras, a las de... Son los que se les dio la información a los papás y que ya también ellos corroboraron que no son ellos. No, porque había una placa en uno de los huesos que no tenía nada que ver con ellos.
Y bueno, Juan, pues entonces continúa la búsqueda por estos 5 jóvenes. Sus familias han publicado en redes sociales algunas de estas que pues la esperanza se agota en torno a la posibilidad de encontrarlos con vida. Otros más dicen que hasta no tener certeza y un cuerpo donde llorar podrán, digamos, estar tranquilos. Es parte de lo que se informa y las actividades de búsqueda, reitero, continúan por parte de elementos de la Fiscalía de Jalisco. El reporte, Juan, buenas noches.
Muchas gracias, gracias por el reporte, Irán. Y en el terreno político, en este mismo encuentro con los medios, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, aprovechó para mandar un mensaje claro a la dirigencia de su partido, a Movimiento Ciudadano, es decir, a Dante Delgado. Él dijo, el gobernador de Jalisco, sentirse decepcionado de la política de su partido. Aseguró que la construcción del proyecto, al que dijo no entender, busca someter a todos a la voluntad de la coordinación de Movimiento Ciudadano, por lo que no está, dijo, dispuesto a ser parte de eso. Así lo dijo y hay mucho espacio a las interpretaciones, pero es, no sé usted qué opine, un claro rompimiento con el Partido Naranja.
Yo ya no tengo interés de participar en un proyecto que no entiendo, que se construye de manera unilateral y que simple y sencillamente nos quiere someter a todos a la voluntad de quienes coordinan el partido a nivel nacional. No quiero pelear ni disputar nada. El Movimiento Ciudadano corre el riesgo de aislarse, de mandar un mensaje equivocado y de tomar decisiones basadas en información poco creíble, que lo único que están generando es, insisto, que este proyecto nacional de Movimiento Ciudadano no tenga rumbo claro.
Y en más temas de la oposición, luego de que Santiago Krill informó que se baja de la contienda del Frente Amplio por México y que le brinda su apoyo a Xochitl Gálvez, hoy la aspirante panista le dedicó palabras bonitas a su ex contrincante hoy cepillado y lo invitó a ser, en caso de ganar la candidatura, coordinador general de su campaña.
Hoy quiero invitarle a que, si soy la coordinadora de este Frente Amplio por México, camine conmigo a mi lado y sea mi coordinador general en todo lo que viene. Bienvenido, Santiago. Bienvenido todo tu equipo. Bienvenidos todos aquellos que te apoyaron, que son más de 400,000 personas. Estoy convencida que México merece más.
Bueno, ¿qué dijo Santiago Krill ante esta invitación? Respondió, lo hizo en redes sociales, dijo que será un honor coordinar su campaña y reiteró que irá junto a Xóchitl. Por su parte, la bancada del PAN en el Senado de la República reconoció el gesto de Krill. Aseguraron los senadores panistas que el que Krill se sume a la campaña de Xóchitl refuerza a su equipo con miras a la coordinación del Frente Amplio por México. Habrá, sin duda, que esperar, no sé qué opine, que en efecto le gane a Beatriz Paredes, quien, por cierto, dijo respetar la decisión de Santiago Krill, a quien llamó amigo, la decisión de declinar a favor de Xóchitl, y dijo también que su participación enriquecía las opciones dentro del frente. Finalmente, agradeció las palabras que le dirigió el panista en su largo mensaje de ayer y se mostró segura de que van a seguir coincidiendo en lo que llamó Beatriz Paredes, la construcción de la democracia en México. Quien, por cierto, ante la coyuntura no pudo quedarse sin escribir un mensaje fue el expresidente Vicente Fox. En sus redes sociales le envió un mensaje, pues, críptico, involuntario, me parece, a Beatriz Paredes, a quien le pide reflexionar y le dice que un gesto suyo podría dar un gran poderío, es decir, le pide declinar a favor de Xóchitl Gálvez, y en este mensaje habla de unir fuerzas, estrategias y acciones, y le dice que, bueno, ella es la clave para que la estrategia de tierra funcione y la anima a ir juntos. Ahí sí puede usted interpretar este tuit que tengo atrás de mí. Y por cierto, de visita por la zona del Tren Maya, Xóchitl Gálvez compartió un video de 10 minutos de duración. En él conversa con integrantes del colectivo Sélvame del Tren, le muestran trazos del Tren Maya que, a decir de ellos, han afectado de manera importante el ecosistema de la selva maya. Xóchitl Gálvez señaló que en un principio ella no veía mal la idea de conectar Cancún con Tulum, pero no como lo terminaron haciendo. Escuche.
Querían hacer algo, pero no tenían que haber cambiado el uso de suelo. Después, tenían que haber hecho un estudio de impacto ambiental para ver cuál era la mejor forma de construir lo que querían construir. Pero si ya lo iban a hacer, pues que lo hicieran donde habían dicho originalmente. Entonces, ¿dónde quedó la promesa del presidente de que ni un árbol tirado? Vean, los miles y miles, yo diría millones de árboles. Además, dijeron que iba a costar 120,000 millones. Llevamos 350,000 millones de pesos gastados. Tiene que pararse la devastación de la selva. Entonces sí creo que no les importa matar a la naturaleza por un capricho, porque esto es un capricho. Esto debió haber ido en donde está la carretera. No debió haber ido aquí mismo.
Bueno, claramente ya en campaña vemos a Xóchitl Gálvez. ¿Cómo no aprovechar el ruido que sobre el Tren Maya la organización Sélvame del Tren ha venido haciendo, pues, desde hace ya buen rato? Pero a ver, sí, cualquier mega obra causa impacto ambiental y también está en las obras de mitigación de esos impactos el resarcir el daño causado al medio ambiente, algo que se lleva a cabo una vez que la obra concluye. Sería imposible de otra forma. Aún así, se están sembrando árboles en la zona. Pero más se está sembrando infodemia alrededor del Tren Maya. ¿Vio usted al jaguar muerto? Pues, ¿qué cree? No fue en México, sino en Brasil. Y así mil noticias falsas que circulan en el chat de las tías. ¿Qué sucede con el uso de suelo? La Semarnat dio a conocer las autorizaciones definitivas y provisionales de más de 3,000 hectáreas. Son 3,167. Es la cifra exacta. Y aquí llama la atención, pues, no Sélvame del Tren, quien alzó la voz ante el Tren Maya con artistas, cómicos, músicos, actores, muchos de ellos de buena fe, otros despistados, algunos más sin conocimiento de la zona, mucho menos de ambientalismo, porque incluso, pues, algunas de estas voces hasta premios han recibido en hoteles de la zona maya que para su construcción, pues, devastaron manglares y zonas protegidas. Y tanto ellos como el colectivo Selva del Tren, pues, en ese momento no alzaron la voz con la depredación sistemática durante años de la selva por parte de taladores transnacionales, de desarrolladores de hoteles, de condominios. Pues, no extraña de Selva del Tren, pero por parte de Xóchitl llama la atención. ¿Sabe usted qué llama la atención? Que bajo el discurso del indigenismo hay oposición a una obra que lleva a desarrollo a una zona históricamente olvidada y con ella a su gente, población indígena. Se trata de un proyecto que busca justicia social, pero también ambiental en el sureste. Se va a aumentar el turismo de todo tipo. Se va a incrementar el volumen de carga en combustibles, en materiales. Va a llevar proyección internacional a comunidades olvidadas. Mayor conectividad, por supuesto. Va a comunicar a las microrregiones de la zona. Va a transportar a trabajadores, a mercancías. Baja la contaminación de camiones de carga, por cierto. Protege la reserva de la biosfera de Calakmul. Y ya no le digo más. Dele usted. Le recomiendo una revisada a la obra del Tren Maya y también a los intereses que buscan detenerlo. Unos que no están preocupados por la ecología, nunca lo han estado. Sí están preocupados por otras cuestiones. Y la pregunta es, ¿cómo una indigenista se opone a llevar desarrollo al sureste mexicano? ¿Será que cree que allá no está en la cultura de las personas trabajar 8 horas seguidas? Bueno, pues ahí está. Esta información se lo dejo como reflexión. Pues todo lo que se ha dicho sobre la devastación de la selva, de los cenotes, pues es muchísimo infodemia y sin duda que hay preocupación con respecto a los bienes más preciados, no solo de la nación, sino de todo el mundo, que son los recursos naturales. Pero déle usted una revisada a las obras de mitigación del Tren Maya y déle usted también una revisada a cómo lleva riqueza a una zona que, le digo, ha sido históricamente olvidada y que hoy ha sido volteada. A ver, con esto nos vamos a una muy breve pausa, no se vaya. Regresamos con más, muchísimo más, aquí en Fórmula Noticias.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En Fórmula Noticias, muchas gracias por continuar con nosotros. Óigase, pues no mucho, concluyó el tercer foro regional del Frente Amplio por México, que tuvo algunas novedades, un aspirante menos, la reaparición de los perredistas. Allá en León, Guanajuato, está mi compañero Israel Aldave, enviado especial de Fórmula Noticias, y con él me enlazo. Israel, muy buenas noches, adelante con el reporte. ¿Cómo se puso el día de hoy este tercer foro regional? Hubo hasta trompetas, muchos aplausos, muchas porras. ¿Quién se las llevó? ¿Quién ganó?
Sí, así es, Juan, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas noches. Te saludo justamente a las afueras de este Poliforum León, en donde se llevó a cabo este foro que tú ya señalabas, el tercero del Frente Amplio por México, en donde se vieron frente a frente, cara a cara, Xóchitl Gálvez y la priista Beatriz Paredes Rangel. Esto luego, por supuesto, Juan, tú también lo adelantabas, luego de la declinación de Santiago Krill Miranda a favor de las aspiraciones de Gálvez Ruiz. Fíjate, Juan, que a diferencia de los otros foros, en este, tanto Gálvez Ruiz como Beatriz Paredes se concentraron directamente en hablar sobre los temas que se abordaron justamente en este foro: educación, salud, bienestar y programas sociales. Vamos a escuchar justamente el planteamiento de Gálvez Ruiz.
Los invito a que sueñen conmigo, con esperanza y unidad, vamos rumbo a la victoria para construir el sueño mexicano. Con educación, salud y desarrollo, lo que hoy vengo a ofrecerles es un México sin límites.
Por supuesto, Juan, ambas coincidieron en criticar la política de salud del gobierno federal, principalmente cómo se llevó la pandemia, cómo se enfrentó la pandemia de COVID-19 por parte del subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, a quien calificó Beatriz Paredes como una enfermedad. También, por supuesto, hubo críticas a la política en materia de educación por parte del gobierno de la República, principalmente lo que tiene que ver con los libros de texto gratuitos. Fíjate, Juan, que Beatriz Paredes hizo votos para que este proceso de selección del candidato presidencial de la oposición no sea una farsa. Esto, por supuesto, luego de la declinación de Santiago Krill.
Si ha habido una destrucción institucional en estos años en México, es la de la democracia política. Por eso, este esfuerzo que estamos realizando no puede ser una farsa, porque caerá sobre la responsabilidad de todos nosotros haber generado una expectativa entre los ciudadanos y entre las fuerzas políticas de que las cosas se pueden hacer de manera distinta en México.
Ahí el planteamiento lo escuchamos por parte de Beatriz Paredes. Tú me preguntabas, Juan, ¿quién se llevó pues este foro? Vamos a decirlo que midiéndolo por el aplausómetro o el selfimómetro, pues se lo llevó Xóchitl Gálvez, y es que hay que resaltar que en términos futbolísticos jugaba en casa un estado gobernado por el Partido Acción Nacional. Por supuesto, muchos de los 300 invitados eran militantes de este instituto político, también por supuesto, pues invitados de la propia Xóchitl Gálvez, por ello pues el aplausómetro se lo llevó ella misma. Fíjate que al terminar este foro cruzó justamente la calle y en un pequeño salón se reunió con los militantes de Acción Nacional, por supuesto con las dirigencias tanto estatal como federal como nacional, y ahí pues se festejaron justamente lo que ellos afirmaron que le fue muy bien a Xóchitl Gálvez en este foro. Por el momento, el reporte que te ofrezco, Juan, aquí desde León, Guanajuato, con las imágenes de Óscar Jiménez.
Israel Aldave, pues muchísimas gracias por el reporte completísimo, y una vez que ya terminó el foro y te puedes ir a descansar, pues no puedo dejar yo de recomendarte que te vayas a comer unas guacamayas ahí en León, Guanajuato. Ahí me guardas una.
Por supuesto, Juan, con todo gusto vamos a cumplir esa recomendación.
Eso, Israel, muchísimas gracias.
A tus órdenes, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Israel Aldave. Felipe López Veneroni, analista político, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Muy buenas noches, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Juan, buenas noches, saludos a todo el auditorio.
Pues Felipe, ahí escuchamos parte de lo dicho en el foro regional del Frente Amplio por México. Beatriz Paredes muy clara, no nada de simulaciones, nada de teatritos, esto va en serio. ¿Tú cómo ves? ¿Santiago Krill pues declinó o lo declinaron?
Es una buena pregunta, creo que se acerca más a lo segundo, y sí está muy interesante todo el proceso de lo que está ocurriendo, porque cada vez se perfilan más un hecho que debe tomarse en cuenta, sea por parte de Morena o sea por parte del Frente, que las candidatas van a ser mujeres. Esto pone una dinámica muy distinta a lo que viene en el proceso electoral. Yo creo que esto hay que celebrarlo, que vayan a ser mujeres. Ahora, no sé cómo vaya a quedar la relación Xóchitl-Beatriz, porque Beatriz Paredes es una política de largo alcance, de muchos vuelos, y es probable que la fórmula se piense en términos de Xóchitl para la presidencia y Beatriz como candidata para la Ciudad de México. Yo creo que en Morena también está muy cantada la candidatura en favor de Claudia, y aquí el factor que va a jugar un papel muy importante creo que va a ser Marcelo, primero porque es el único hombre que queda, y segundo porque ha estado realmente en una posición crítica y puede ya un poco se ha aventurado por ahí la hipótesis acercarse, por ejemplo, a Movimiento Ciudadano.
¿Tú crees que se salga de Morena, Felipe? ¿Que no perdería más?
Yo creo que perdería mucho, pero puede ser muy interesante la jugada, en el sentido de que él dijo que no se sale de Morena, pero sí deja una puerta entreabierta, y la relación con Dante Delgado la conocemos, es una relación que el propio Dante recientemente comentó, es mi amigo, y no sería del todo improbable que en una jugada triangulada pudiera de repente aparecer él como candidato en Movimiento Ciudadano, porque de quedarse en Morena lo más seguro es que tendría que afianzar ese segundo lugar, por así decirlo, para que se cumpla con este proyecto que planteó López Obrador, después de que quedara ya una candidata o un candidato por encuesta, el que sigue sería el líder de Morena en el Senado, el siguiente sería el líder de Morena de los diputados, y por último, el cuarto lugar ocuparía un lugar en el nuevo gabinete.
Oye, pero ¿qué alcanzaría Marcelo en Movimiento Ciudadano en cuanto a números en un proceso electoral presidencial para 2024 y después a dónde se iría? Estaríamos hablando de un claro rompimiento con Andrés Manuel López Obrador y con toda la Cuarta Transformación. ¿Tú la ves ya lastimada esta relación entre Marcelo y la 4T?
Creo que está fracturada. No sé si esté ya al punto de la ruptura, pero sí la siento fracturada, a menos que haya algún tipo de acuerdo por ahí muy maquiavélico entre las altas esferas de Moreno y Marcelo, pero sí creo que está fracturada. Ahora, piensa esto, Juan y Camilo del Auditorio. en caso de que se cumpla esa hipótesis de que quede Claudia como la candidata y Marcelo como el segundo más alto, quedaría como líder del Senado. Uh-huh. ¿Qué le impediría ocupar un escaño como senador por parte del Movimiento Ciudadano en caso de que probablemente pierda las elecciones presidenciales?
Bueno, pero es que hasta los microbuseros tienen rutas, ¿no? Felipe, no es lo mismo ser líder de la bancada de Morena en el Senado que senador por parte de Movimiento Ciudadano.
Es correcto, pero también le da mucho margen de acción a Marcelo y al Movimiento Ciudadano para negociar muchas iniciativas que seguramente serán polémicas en el próximo Congreso.
Pues estaremos pendientes de este proceso en Morena, en donde pues tú me dices que ya ves lastimada la relación de Morena con la, digo, de Marcelo con la 4T. Oye, ¿y cómo ves tú la relación de la operación Cicatriz para poder, una vez que termine el proceso de encuestas y que se designe a pues, la candidatura presidencial, pues para que todos pues de alguna manera jalen para el mismo camino? Ya me dices del caso de Marcelo. ¿A los otros aspirantes cómo los ves?
Mira, creo que no es improbable, porque aquí, por fortuna, no podemos hablar de adivinanzas, ¿no?, por el estilo. No es improbable que Adán Augusto pudiera perfilarse como líder de Morena en los diputados, y probablemente Monreal quedaría en un cargo político importante en el próximo gabinete, suponiendo que gane Claudia, ¿no?
¿Y los de partidos aliados, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco?
Pueden ocupar diferentes posiciones, ya sea legislativas o en algún tipo de cargo importante dentro del próximo gobierno. Vamos a ver, pero sí no los veo ni a Fernández Noroña ni a Velasco como que vayan a tener un gran peso en las encuestas de Morena.
Muy bien.
Y hay que tomar en cuenta una cosa, Juan, que todavía no empieza realmente el proceso. Esto es apenas lo que serían las primarias, como dirían en Estados Unidos. Y entonces están todavía los agarrones muy duros. Pero yo sí veo muy claro que va a ser una lucha entre mujeres, cosa que hay que celebrar. Uh-huh. Y habrá que ver cuál es la que plantea los temas y las formas más llamativas para el electorado.
Pues estaremos pendientes de estos procesos, porque aún no concluye definitivamente el de selección de candidatos. Nos queda un minutito. No quiero desaprovechar la oportunidad que nos acompañas, Felipe, para preguntarte cómo ves lo de Chiapas y la salida de Zoé Robledo de sus aspiraciones a la gubernatura. ¿Tendrá que ver con estas cuotas verdes de la alianza entre el Partido Verde y la 4T?
Es muy probable que haya habido acuerdos. Lo acabamos de hablar de Manuel Velasco. Es muy probable que haya habido algún tipo de acuerdo, y ni modo, en este caso le tocó a Zoé, pero finalmente ahí está. Seguramente tendrá algún futuro promisorio en caso de que el próximo gobierno también lo encabece Morena. Entonces seguramente son esas negociaciones internas las que van a determinar el papel de muchos de estos actores no secundarios, pero sí que no están, digamos, en la parte alta todavía de las preferencias de las encuestas, ¿no? Entonces es interesante, y seguramente algo, lo mismo pasa en el frente. Uh-huh. Yo creo que Santiago no está del todo feliz.
No, nada.
Enrique de la Madrid tampoco. Entonces seguramente estarán ahí tejiendo acuerdos y arreglos, como bien dices, para cicatrizar, ¿no?, las posibles heridas, sí, que se hayan generado con estos procesos tan interesantes.
Pues estaremos pendientes, Felipe López Veneroni. Muchísimas gracias por acompañarnos. E insisto, qué aburrido vivir en Suiza. Si se pone una pausa, no se vaya.
Un abrazo.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Eso aquí en Fórmula Noticias, gracias por continuar con nosotros. Saludo, pues como cada semana y con mucho gusto, al diputado Hamlet Almaguer, consejero nacional del Partido Morena y amigo de este espacio, Hamlet.
Juan, feliz cumpleaños.
Ah, muchísimas gracias, querido Hamlet. Y bueno, pues el tema que nos reúne el día de hoy es una solicitud de juicio político a la consejera Claudia Zavala, que es la presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral. ¿Por qué, Hamlet? Sí.
Bueno, mira, la Constitución, artículo 109, 110, 111, y la Ley de Responsabilidades Administrativas son los que regulan el juicio político. Uh-huh. No hay que confundirlo con el desafuero.
No.
El desafuero es para poder proceder penalmente en contra de un servidor público de alto perfil que uh-huh. tiene inmunidad. Ese es el caso, por ejemplo, de la petición que formuló la Fiscalía de Campeche sobre Alito Moreno. Uh-huh. Alejandro. Este otro caso es juicio político. La consecuencia del juicio político es destituir e inhabilitar al servidor público. ¿Por qué? Por errores, omisiones, actos graves uh-huh. en el ejercicio de sus funciones. Da algunos ejemplos la ley de responsabilidades.
Sí, y en ellos, en alguno de ellos cae Claudia Zavala, así, y sobre qué omisión o cuál falta estarían ustedes haciendo esta solicitud, Hamlet.
Uno de ellos es muy claro porque establece que recae el juicio político en una persona que haya atacado a la forma de gobierno republicana, representativa y federal. Uh-huh. Que haya también ejercido sus funciones de manera incorrecta a tal grado que entorpezca el ejercicio de la administración pública. Uh-huh. Y aquí, por lo que he escuchado también del diputado Sergio Gutiérrez, quien también está en la representación ante el instituto, el punto clave es que la Comisión de Quejas y Denuncias, que es presidida por la consejera Zavala, alteró las declaraciones del presidente de la República en el caso de Xochitl Gálvez en uh-huh. materia de violencia política de género. Y en esa materia es súper importante ser preciso en las palabras. Uh-huh. Es decir, al presidente lo están juzgando y lo están sancionando por algo que no dijo.
Así es.
Y ahí te tienen que juzgar por algo que dijiste sí. de manera incorrecta. Entonces, yo en este momento no te puedo decir si cometió la irregularidad y es culpable, porque me toca formar parte
será
de este órgano.
Será la autoridad correspondiente quien determine eso. Pero a ver, ¿cómo se presenta esta solicitud? Uh-huh. O sea, ¿qué se necesita para que prospere?
Se necesita presentar pruebas uh-huh. y se necesita que el servidor público esté dentro del catálogo que establece el artículo 110 de la Constitución.
¿Ante quién la presentan?
Ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados. Uh-huh. Tienen que ratificar dentro del término de 3 días y nos la mandan a la sección, a la subcomisión de examen previo. Uh-huh. Esta pequeña sección está integrada por 12 legisladores. Somos 6 del bloque mayoritario y 6 del bloque opositor. Eso ha dificultado el trámite de este tipo de asuntos.
No tienen los votos.
Sería muy interesante escuchar la opinión de los diputados del PRI, porque en las discusiones en el Consejo General del INE, sus representantes han sido muy frontales respecto del actuar de la consejera uh-huh. Zavala. O sea, ellos van a inclinar la votación en todo caso.
¿Cuántos miembros del PRI hay en esta comisión?
Un par.
Entonces serían 8-4.
Sí, de hecho, los copresidentes son el presidente de la Comisión de Gobernación uh-huh. y el presidente de la Comisión de Justicia. Gobernación la preside el PRI, que es Alejandro Moreno, y Justicia el PAN. Uh-huh. Y además hay otro integrante. Entonces están Rubén Moreira y están Alejandro Moreno.
Muy bien.
Ellos son los dos que están en esta subcomisión. Somos 5 de Morena, está 1 del PT, y ahí está la integración.
En caso de que prospere esta solicitud que sigue, ¿y cuándo serían las fechas?
La Cámara, por votación de mayoría simple, 50+1, uh-huh. acusa al servidor público y le turna el expediente al Senado, y el Senado requiere una mayoría calificada de 2/3. Entonces, uh-huh. resumiendo, son 3 fases. En esta pequeña comisión de 12, uh-huh. si existen los elementos suficientes, se hace un dictamen y se sube al pleno, uh-huh. el pleno 50+1, okay. y lo turna al Senado, donde requieres 2/3.
¿Tienen expedientes previos, Hamlet?
Sí, hay un montón, más de 100. Aquí la cuestión también es el orden cronológico del análisis de los expedientes.
¿Por eso se los pueden brincar?
Tendrías que dictaminarlos rápido para rechazar los que crees que no tienen materia, lo cual se usa mucho en materia legislativa. Y solamente tomar los asuntos relevantes. Antes de ella están otros dos, ahora exconsejeros, Lorenzo sí. Córdoba y Ciro Murayama, por ejemplo. Sí, hemos sacado algunos juicios políticos en sentido negativo de algunos jueces y demás.
Oye, pero también está, dígame si me equivoco, uno en contra de Alejandro Moreno, ¿no?
Ese es el desafuero.
Ah, es el desafuero. Es lo que me explicabas al principio.
Correcto. Okay. Sí, que en el desafuero también participan legisladores en una pequeña comisión que es la sección instructora. Por eso ahí se mezclan muchas de las materias, el desafuero es para materia penal y este es en materia administrativa.
¿Qué perspectiva le ves a esta solicitud de juicio político? Ya aquí, sinceramente, ya me dijiste cómo están los números en cuanto a mayorías y dentro de la misma comisión.
Va a depender del PRI. Uh-huh. Yo en este momento te digo, del lado de Morena creemos que son evidentes las actuaciones de la consejera Zavala. Para que la audiencia tenga conocimiento, recuerde, ella es la consejera que lloró el día que Lorenzo Córdoba dejó la presidencia del Consejo General del INE y dijo que él había sufrido violencia, que era una persona muy, muy humilde, uh-huh. Muy sencilla. Entonces, es la heredera política de esta ala de derecha al interior.
Ya de los comentarios de Lorenzo Córdoba de que dijo de las personas indígenas tatanca y que se burló de ellos, no comentó nada la consejera.
No, de eso no.
De eso no se
hablando de ello, fíjate, la Constitución establece que el juicio político se puede resolver durante uh-huh. el ejercicio del cargo y hasta un año después de que se vayan. Uh-huh. Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama se fueron en marzo del 23. Entonces tenemos hasta marzo del 24. Todavía hay tiempo. Yo invito a mis compañeros de estas dos comisiones a que avancemos rápido con los juicios políticos porque son asuntos muy importantes.
A darle a esta información, a depurar esos pendientes. Hamlet, pues se nos acabó el tiempo, pero como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias, Juan. Y si el gobernador Alfaro está, como dijo en el inicio, desilusionado de la política, pues todo el pueblo de Jalisco está desilusionado de él.
Ahí está la aclaración. Hamlet, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana y usted lo vemos en unos instantes. Nos vamos a una pausa, volvemos. Ah, no, vamos con más información. Mire, nos vamos a los recorridos ya de la y los aspirantes a la coordinación para la defensa de la transformación. Ya lo andaba usted mandando una pausa, todavía no. Mire, la doctora Sheinbaum en la Ciudad de México sostuvo un encuentro con la comunidad científica y académica del país. Ahí le fue entregado un manifiesto que representa el apoyo de más de 10,000 docentes de académicos, académicas de todo México. La doctora Sheinbaum agradeció el apoyo, aseguró que no va a defraudar la confianza de los académicos y en su mensaje, Claudia Sheinbaum destacó la importancia de la educación en la transformación, la cual, dijo, se tiene que continuar y se tiene que reforzar. Escuche.
La cuarta transformación no solamente está marcando la democracia, la libertad, la transformación, sino está haciendo realidad el derecho a la educación y el pensar en nuestros jóvenes de manera incluyente. Se acabaron los rechazados. Le damos el paso a la inclusión, le damos espacio a los derechos.
Le comento que mañana la doctora Sheinbaum va a estar en Nuevo León, en Guadalupe, en la Expo Feria Guadalupe. Vamos con el recorrido de Marcelo Ebrard. En los últimos días ya de estos recorridos por el país, lanzó una estrategia por redes sociales en la que asegura que se va a decidir el futuro de Morena entre dos visiones de país, la suya, que dijo que es la de avanzar al siguiente nivel de la 4T, y la de Claudia Sheinbaum, que dijo Marcelo, pues que piensa que ya se llegó y ahí hay que quedarse. Muy distinto a lo que acabamos de escuchar, que acaba de decir Claudia Sheinbaum, ¿no? Y lo ha venido diciendo en días pasados, desde que inició sus recorridos, que se debe avanzar sobre lo ya construido. Pero en fin, escuche lo que dijo Marcelo.
No he tenido yo reunión con el presidente, ni creo que la vaya a tener hasta después del proceso. No existió esa reunión, ni me han llamado la atención de nada. Y las denuncias y demás, lo que tenemos registrado ya todo lo hemos presentado en muy diferentes instancias. Llámese el INE, si vemos algún delito lo tenemos que presentar en fiscalías, y todo se lo hemos dado al partido. Todo. Incluyendo lo de las barras, todo eso. Bueno, dicen que sí. Vamos a ver si esto es cierto. Dicen que sí. De todas maneras, nosotros vamos a seguir insistiendo, esencialmente para resumir eso. Queremos que se respete la libre elección de las personas la semana entrante que les van a ir a preguntar. Acuérdense que hoy estamos a 6 días.
Adán Augusto López estuvo en su estado natal, en Tabasco, sostuvo una asamblea informativa en Huimanguillo. Ahí se mostró confiado, dijo que va a ganar la encuesta en la plaza principal de Huimanguillo. Pues señaló que a partir del próximo lunes 28 de agosto el pueblo va a ser quien decida y mande en la consulta de Morena.
¿Saben una cosa? Como que ya nos gustó a los tabasqueños. Va a seguir Tabasco arriba del escenario nacional. Tenemos. Va a ser el único caso en donde la historia se repita en los tiempos modernos. Porque les digo algo, nosotros no vamos a descansar para defender la cuarta transformación de la vida pública nacional.
Bueno, pues ahí está lo que en su tierra natal dijo Adán Augusto López. Ricardo Monreal estuvo en Sonora, ahí pidió sacar adelante las quejas en el proceso interno de Morena, esto antes de que comience la encuesta. Dijo que el próximo domingo, con los cierres de los recorridos por el país, se tiene que apostar a la unidad. También habló de la tolerancia, al buen juicio, dijo. El domingo va a haber una reunión entre las encuestadoras seleccionadas y los representantes de los aspirantes. Escuche lo que dijo Ricardo Monreal el día de hoy.
Que hoy estamos frente a la teoría de los riesgos. Todavía. Porque el día definitivo para mí será el próximo domingo, que tenemos que apostarle a la unidad, a la tolerancia y al buen juicio.
Bueno, pues ahí están recorridos de la y los aspirantes a la coordinación de la defensa de la transformación. Nos vamos a una breve pausa, no se vaya, al regresar, pues ya liberaron a los hijos de la alcaldesa de Mitontic en... Pues pedían 5 millones de pesos destinados a obras comunitarias. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En Fórmula Noticias, para cerrar el tema de los recorridos de la y los aspirantes de Morena y partidos aliados por el país, el dirigente nacional del partido, Mario Delgado, pues al dar a conocer que los gastos de los aspirantes pues no se han excedido de lo que tendrían que haber gastado, reiteró que no va a haber ruptura al interior de Morena.
Pese a la denuncia y señalamientos por omisión por parte de la dirigencia de Morena hechas por Marcelo Ebrard, Mario Delgado descartó fracturas al interior del partido. En conferencia de prensa dijo que recibió una carta de la senadora Malú Michel, donde denuncia supuesto uso de recursos públicos en favor de Claudia Sheinbaum y de la participación de la Secretaría de Bienestar. Sin embargo, Mario Delgado dijo que dicho documento no traía consigo pruebas de por medio e insistió en que este proceso se trata de una contienda real, pero lejos de rupturas, toda vez que ve a todos dentro de una competencia real y leal al presidente.
No, yo no veo ningún escenario de ruptura, porque aquí acabamos de repasar el proceso que vamos a tener en cuanto a la encuesta y será pues muy claro, muy transparente. Desde el partido no vamos a dar ninguna justificación pues para una posible división.
De la supuesta participación de la Secretaría de Bienestar a favor de Claudia Sheinbaum, Mario Delgado dijo que se trata de una dependencia federal, donde el partido no tiene nada que ver, mucho menos injerencia, y que el presidente ya ha dado su postura. Por otro lado, dijo que la Comisión de Encuestas del 27 al 28 de agosto dará a conocer el cuestionario final definido tanto a las empresas como a los aspirantes, y al mismo tiempo se determinará el marco muestra que utilizarán las empresas sorteadas para aplicar la encuesta espejo.
En presencia de las encuestadoras, se van a auditar los sistemas de la Comisión de Encuestas y se van a correr las muestras para garantizar que sean representativas a nivel nacional. Es una muestra que se realiza bajo esquemas probabilísticos, como lo hacen las encuestadoras en el país.
Simultáneamente dijo se instalará una mesa de trabajo permanente entre las casas insaculadas y la Comisión de Encuestas del partido. Del 28 de agosto al 3 de septiembre será el periodo designado para concluir los levantamientos de la encuesta y el campo, y los aspirantes no podrán realizar más eventos ni proveerse en el marco del proceso interno. Habrá 5 encuestas espejo y una nacional, en total 12.500 boletas. Ya para el fin de semana, 350 personas representantes de los aspirantes llegarán a la Ciudad de México para recibir capacitación debido a que ellos acompañarán a las casas encuestadoras en todo momento para evitar dudas. Con imágenes de Jorge Aguilar, en la Ciudad de México, para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Y bueno, vamos al tema de los libros de texto. Ayer le informé que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, concedió una suspensión a Coahuila para que no se entreguen los libros de texto en ese estado. Hoy el presidente López Obrador anunció que va a interponer una queja en su contra.
La Presidencia de la República presentará una queja en contra del ministro Luis María Aguilar por dilación de la justicia, por el caso de una empresa que debe 25 mil millones de pesos en impuestos. Al referirse sobre el caso, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que la cantidad equivale a un presupuesto estatal y cuestionó la actuación del ministro Aguilar en comparación con la suspensión de la entrega de libros de texto del siguiente ciclo escolar, en la que dijo se hizo fast track.
Ah, no, eso sí, rapidito, ahí sí hay justicia pronta y expedita, porque está en contra de nosotros. Son procesos distintos, pero no se miden con la misma vara, que hay un interés de por medio. Ellos pueden explicarlo. Él mismo podría decir la Suprema Corte, porque a lo mejor sí lleva mucho tiempo, es un asunto complejo, ¿no? Pues que lo informen. Pero 8 meses, y eso porque ahora se está denunciando, porque si no, nosotros terminamos como alcahuetes, como cómplices.
Siguiendo la crítica hacia quienes se oponen a los libros de texto, López Obrador manifestó que los resguardarán e incluso se optaría por un tianguis de libros para su reparto.
Lo que vamos a hacer es protegerlos, me refiero a que no se echen a perder, utilizarlos, ni modo que nos prohíban entregar libros a los que quieran tener libros. Por las casas, ¿quién quiere? Tianguis, tianguis de libros.
Imágenes de Alberto Tawis para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Gracias, Andrea. Me enlazo con mi compañero Irán Salas a Chiapas, donde fueron liberados los hijos de la alcaldesa de Mitontí, que estuvieron más de una semana retenidos por pobladores de esta localidad que exigían 5 millones de pesos destinados a obras comunitarias, pues que se perdieron. Irán, muy buenas noches, qué gusto saludarte. ¿Cómo se da esta liberación? ¿Qué dieron a cambio? ¿Aparecieron los 5 millones de pesos?
¿Qué tal, Juan? Te saludo con mucho gusto desde el estado de Chiapas y te informo que pasado de las 8 de la noche, hace 3 horas, fueron liberados los hijos de la alcaldesa Maruca Méndez, que fueron retenidos junto con el tesorero de Mitotín el pasado 13 de agosto por habitantes de la comunidad de Auxinam. Cabe señalar, Juan, que los dos hijos de la alcaldesa constitucional fueron privados de su libertad el pasado 13 de agosto por 5 hombres armados cubiertos con pasamontañas que rompieron la vivienda de la alcaldesa. La liberación se dio en la cabecera municipal de San Cristóbal el día de hoy, donde acudieron los pobladores de la comunidad de Oxinam, quienes eran los que tenían a los dos jóvenes y al tesorero municipal. En lo que respecta a la negociación, Juan, te puedo también informar que en la liberación de estas personas participó las autoridades municipales de Mitontí, quienes acordaron, fueron los que llevaron los tiempos para poder entregar este dinero. Cabe señalar también que después de la liberación de estas personas, todo el trayecto, Juan, desde San Cristóbal de las Casas a la cabecera municipal de Mitotic, la alcaldesa Maruca Méndez, su esposo, el alcalde por usos y costumbres, Fernando López, fueron escoltados por elementos de la policía estatal, por elementos de la policía ministerial, hasta el domicilio de ambos, en donde juntos a sus hijos por fin duermen de nueva cuenta en su domicilio. Pero antes de ingresar a su domicilio, si tú me lo permites, vamos a escuchar lo que dijo el alcalde por usos y costumbres, Fernando López, acerca de la liberación de sus hijos.
Es un 5,570,290 pesos. Ese es lo que se había perdido al tesorero municipal. Entonces, pero ya gracias a Diosito ya estamos acá de nuevo, mis hijos. Me alegro mucho con su mamá. Claro que siempre lloramos ser padre, ser madre, para haber desaparecido nuestros hijos.
Y bien, como ya escuchamos, Juan, fueron 5,570,290 pesos lo que esta tarde se entregó en la cabecera municipal de Mitotic, donde se encontraban parte de la población inconforme junto con las autoridades comunales, el presidente de Usos y Costumbres y la alcaldesa constitucional, para que de esta forma fueran liberadas las 3 personas que mantenían retenidas, Juan.
Oye, ¿se encuentran bien de salud los jóvenes?
Sí, cabe destacar que después que fueron liberados, el tesorero y los jóvenes fueron revisados por personal médico y se encuentran bien de salud. Ya en estos momentos descansan en sus domicilios. Y también te informo que después de esos acontecimientos, los habitantes inconformes lanzaron esta advertencia que no van a permitir que este tipo de rarezas se vuelvan a repetir en esa comunidad.
Irán, muchísimas gracias por tu reporte. Que tengas muy buena noche.
Te mando un fuerte abrazo desde el estado de Chiapas.
Abrazo de regreso de Chiapas. Nos vamos a Oaxaca, donde lamentablemente un accidente se registró. Un autobús que transportaba personas migrantes. Al menos 17 personas perdieron la vida. Lupita Tomás, voy contigo. Buenas noches.
¿Qué tal, Juan? Buenas noches, te saludo con esta información, trágica información que ocurrió en Oaxaca. Un camión Torton chocó con un autobús de pasajeros en el que viajaban 52 personas. Hasta el momento la información es que 17 personas fallecieron. Esto lo menciona el fiscal de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla. Una persona falleció cuando recibía atención médica y bueno, hay personas que están recibiendo atención médica. En este dato, pues bueno, hay información un poco no precisa, porque mientras el Instituto Nacional de Migración menciona que fueron 9 ciudadanos de nacionalidad venezolana los que resultaron heridos, el gobierno de Puebla mencionaba que son 26. Y bueno, según el Instituto Nacional de Migración, 6 de ellos ya fueron dados de alta y 3 más están graves, recibiendo atención médica. Pero bueno, te decía, no coincide con los datos que tiene el gobierno de Puebla, que fue quien asistió médicamente a los heridos. Las personas que fallecieron fueron trasladadas a los servicios periciales de Oaxaca y bueno, están en el proceso de identificación. Es el reporte hasta el momento.
El reporte, Lupita Tomás. Mire usted, el Departamento de Estado de los Estados Unidos actualizó su alerta de viaje a nuestro país y destaca que Quintana Roo, así como gran parte de México, se mantiene en el nivel 2 de 4 y que Quintana Roo, escuche, le quitaron la alerta por secuestro. Le comento que el Departamento de Estado mantiene a Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y también a Zacatecas como focos rojos. Y con esto, Cintia Dávalos, te doy las buenas noches. Vamos con la información internacional.
Gracias, Juan. Muy buenas noches. Vamos con la información internacional más relevante de este día. Un juez en Texas escuchó este martes los argumentos de las partes de una demanda presentada por el gobierno del presidente Joe Biden en contra de una barrera de boyas instalada en el Río Grande Bravo, en la frontera entre Estados Unidos y México, por parte del gobernador del estado, el ultraconservador Greg Abbott. El presidente Joe Biden se reunió con víctimas de los incendios forestales en Hawái. Sin embargo, en redes sociales comenzó a circular un video que muestra al mandatario aparentemente dormido con la cabeza reclinada y los ojos cerrados durante varios segundos. Estas imágenes desataron miles de comentarios en Internet. El primer vuelo comercial internacional de Corea del Norte llegó a Pekín, en un momento en que Pyongyang flexibiliza el cierre de sus fronteras decretado por la pandemia de COVID-19. La Unión Africana suspendió a Níger de todas sus instituciones y actividades tras el golpe de Estado del mes pasado, hasta la restauración efectiva del orden constitucional. Y por último, Harold, que tocó tierra en la Isla del Padre, sur de Texas, esta mañana, fue degradada a depresión tropical. Sin embargo, a pesar de debilitarse, todavía se pronostica que ocasionará fuertes lluvias y vientos poderosos al sur de Texas y al norte de México. Hasta aquí la información. Les deseo que tengan una gran noche.
Dávalos, excelente noche para ti también. Y bueno, pues ahí tiene usted las noticias del día de hoy, las más destacadas. Y bueno, se nos quedó en el tintero un asunto relacionado con los libros de texto en Chihuahua. Aprovecho al final del espacio informativo para dárselo a conocer. Ya ve que ahí quieren prohibir la distribución de los libros de texto. Bueno, pues padres de familia y docentes ya jubilados mañana van a llevar a cabo una marcha, una manifestación. ¿Sabe usted para qué? Para exigir que los libros de texto gratuitos de la SEP sean distribuidos a niñas y niños y con ello garantizar el derecho a la educación. Con esto me despido. Los tanto, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.